buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este miércoles 4 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Noticias que son titulares de nuestro espacio a las 3:06 de la tarde. Avanza audiencia a esta hora del capitán del barco chino cargado con armas que se dirigía a Cuba. Por otra parte, la Cancillería de Colombia ha prohibido la presencia de la prensa en la audiencia, informa el diario El Universal de Cartagena. Se triplica el arribo de cubanos a las Islas Caimán. Las autoridades locales reanudarán próximamente las negociaciones con La Habana, reporta el portal Caimán Compás. Comenzó en La Habana nueva ronda de diálogo Cuba-Unión Europea, informa la agencia EFE. Y el pastor Manuel Alberto Morejón fue citado en la mañana de esta jornada por la policía política en la capital cubana, luego un reportaje realizado por él aparecido en el portal Cubanet. La falta del personal médico en el Centro para Discapacitados Psíquicos y Físicos, la Edad de Oro en la capital cubana, continúa con una ausencia del personal necesitado. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Jorge Ignacio Pérez. Y en otras noticias, cubanos esperanzados de que Estados Unidos ayude a aliviar la crisis de alimentos, informa desde La Habana Prensa Asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, del 27 al 29 del presente mes, torneo internacional de criadores de gallos finos en la finca Alcona, en la capital cubana, reporta Prensa Latina. Bueno, entrando en tema, como todas las martes, miércoles, mitad de semana, un placer ya, como todos los días, presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Me imagino que preparas ya las maletas para ir a la finca Alcona, a la Bahía de Gallo.
Sí, chico. Como me acuerdo de los tiempos en que los gallos en Cuba cantaban. Oye, Tomás, buenas tardes a ti, buenas tardes a Ofelia, a Pendaz y a todos los que se suman a Cuba al Día. Qué alegría me ha dado oír a Dausa. Hacía rato que no oía un reportaje de él, como siempre con esa voz vibrante. Y qué bueno, me gustó mucho oír a Dausa desde España.
Cómo no, sí, Cari, nuestro colega desde España. Cari,
¿qué te pasa, Tomás?
No, nada, hay muchas noticias de Cuba a esta hora. Tú sabes que en algo que está ocurriendo en las últimas horas, pues se está realizando de las 11 de la mañana pues una audiencia al capitán del barco chino allá en Cartagena. Interesante que la Cancillería colombiana ha prohibido la presencia de la prensa. ¿Sabrá por qué?
Tú sabes que eso me molesta porque es un secretismo que no tiene sentido. En realidad, no entiendo, y te hago la pregunta porque no he podido saber si el barco continuó rumbo a Cuba o está ahí.
No, el barco está ahí detenido junto.
Está detenido desde ayer.
Desde ayer. Intentaron zarpar en horas de la mañana, fue detenido luego por la Guardia Costera de Colombia. Detenido el capitán, me imagino la tripulación y el resto de miembros junto a las armas permanecen dentro de la embarcación.
Sabes que estaba yo escuchando ayer a varios analistas, ¿no? Y estaban comentando algo que ni tú ni yo nos hemos percatado de eso, por lo menos yo no me percaté. Ellos afirman de que las armas se quedaban en Colombia y que eran para la FARC, aunque iban dirigidas a una compañía cubana. Quizás por ahí viene parte de ese secretismo de no permitir que la prensa esté presente. Tampoco le permitieron a la cónsul china, que fue la que logró bajarlo porque el capitán no quería bajar del barco.
Exacto.
No le permitieron ser la intérprete, mandaron a buscar un intérprete. Pero un país que siempre se ha caracterizado porque todos los dilemas, caramba, dilemas trágicos, terribles, se han ventilado públicamente, no ha habido secretismo, pues ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo, pues aparentemente esta audiencia y lo que de ahí emane, tendremos que ver las reacciones a través de lo que la diplomacia quiera dar a conocer a la prensa del país.
Sí, yo me refería, antes de irnos ya con nuestro invitado,
¿cómo no?
Me refería al tema penoso de las peleas de gallo fino, muy tradicional en todo nuestro Caribe, incluyendo nuestra querida isla de Cuba, hasta el año 59, que llegó la revolución, que era totalmente legal. Algo que tiene un arraigo tremendo y todos lo sabemos en todo el Caribe. Ahora, ¿qué ocurrió para los jóvenes que nos escuchan dentro de Cuba? A partir del 59, esto eran vicios del capitalismo, fue suspendido por las autoridades cubanas, penado con años de cárcel a los que incluso intentaban continuar con las peleas clandestinas, donde yo considero que es la doble moral. Sin embargo, Guillermo García y los generales cubanos nunca dejaron de pelear, comercializar y traficar con toda esta operación de gallos, de espuelas, todo este escenario, ¿no? Ahora, hoy en día, pues ya lo hacen de una manera legal, bajo el auspicio de la empresa La Flora y la Fauna, en la finca de Arcona, que como todos sabemos, pues dirige el comandante Guillermo García.
Guillermo García, sí. Pero bueno, Tomás, estamos viendo que el reloj va para atrás. Aparentemente estamos dándole marcha atrás al reloj ideológico, histórico, que llevó adelante el retirado comandante Fidel Castro. Así que veremos eso y veremos muchísimo más. Ya vimos cómo el Festival de La Habana contó con el jet set, así que la burguesía regresa con el capitalismo y, bueno, regresaron los gallos también.
Sí, cómo no. Está hoy realizándose, Cari, entre otras noticias, se está realizando en La Habana, pues esta nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. Aparentemente el tema de los derechos humanos en la agenda. Veremos a ver a partir de mañana qué concluyen, qué fluye. Pero bueno, Cari,
sí,
un placer. Ya nos avisa la producción. Se extiende nuestra audiencia en el territorio nacional. Es un placer para nosotros incorporar dentro de las jóvenes esa nueva Cuba que nos escuchan dentro de la isla. Nos vamos al poblado de La Salud, allá en el municipio de Quibicán. Tenemos ya comunicación telefónica con el licenciado en teatro y también bloguero, Yuslier Lazo. Yuslier, un placer y bienvenido aquí a Radio Martí.
Un placer, Tomás, poder saludarte. También un saludo a Cari y a todo el colectivo. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación.
No, las gracias a ti por tu tiempo y por tu dedicación oyendo el programa, Junior.
Cómo no, pues bueno, pues varios temas. Vamos a hablar pronto de tu blog, cómo lo haces, cómo se llama, las temáticas que toman. Pero siendo tú un joven profesional, intelectual, graduado, universitario, que tienes 28 años, acaba de realizarse cerca ahí donde tú vives, en varias provincias de la capital cubana, y varios municipios, incluso fueron a Huira de Melena, a otras provincias, esta delegación de granjeros, acompañados por varios periodistas de la prensa asociada y su corresponsalía en Cuba. La nota de prensa asociada acá en los Estados Unidos, publicada en el día de hoy, pues expresa que los cubanos están muy esperanzados de que los Estados Unidos, pues, en esta nueva concepción, en este acercamiento diplomático bilateral, pues ayude a aliviar la crisis alimentaria que padecen la mayoría de los residentes de las islas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión sobre la perspectiva de que este acercamiento, pues, mejore las condiciones de los cubanos?
Tomás, sería realmente un lujazo para nosotros poder tener esa oportunidad, que las cosas mejoraran. Sin embargo, yo creo que eso depende de con los cubanos que haya hablado de esta agencia de prensa. Porque yo particularmente he conversado con muchísimas personas que no tienen precisamente esa misma opinión. Si en un inicio, cuando el restablecimiento de las relaciones, a partir del 17 de diciembre, sí surgió una expectativa muy fuerte, la gente se han venido dando cuenta que al parecer nos estaban vendiendo otra vez más una falsa esperanza. que creo que es una de las estrategias que el régimen está utilizando con Barack Obama, que le ha resultado un instrumento desechable pero útil. Y me refiero a esto porque la gente se ha dado cuenta que los Estados Unidos no se van a convertir en la nueva Unión Soviética, que va a mantener al régimen y por ende, por supuesto, algo nos llegaría. La esperanza fundamental que yo he podido percibir en mi experiencia sí es tal vez en la mejoría de, no sé, las remesas que puedan entrar, que también dependerán de cuánta capacidad tengan los cubanos que están en Estados Unidos de poder aumentar el envío de remesas, de que los alimentos puedan llegar más fácil. Pero la expectativa que yo estoy viendo, que he podido contactar de cara a cara con la gente, no es precisamente que las cosas vayan a mejorar de esa manera. En un inicio sí fue así. Hubo, yo creo, que un criterio mayoritario de que, por supuesto, que ahora sí que las cosas van a mejorar. Y como parte de ese síntoma, de ese mercado, porque realmente era una, es una esperanza que se está vendiendo, que muchos han comprado, que tenía un mercado fuerte en un inicio, pero el propio comprador se ha dado cuenta que lo están estafando. Y llega un momento en que suben chistes como, por ejemplo, Obama, apúrate, porque increíblemente, incluso hasta conocidos y viejos militantes del Partido Comunista expresan en público que su única tabla de salvación ahora serán los Estados Unidos. Hay unas grandes contradicciones. Tú sabes que en nuestro país tiene un acervo cultural muy amplio y una riqueza también muy amplia de criterios. Es decir, ese tipo de contradicciones existen. Pero en estos momentos, con la gente que yo he podido contactar, con la gente que yo converso, y realmente converso con muchos, tengo muchos amigos y siempre ando por la calle, es que la expectativa ha ido disminuyendo por una razón fundamental, Tomás. Sencillamente, bueno, desde los Estados Unidos pueden haber muchos cambios, pero en Cuba no están existiendo ningún cambio. Ahora mismo, si yo soy un agricultor y usted desea enviarme un tractor, porque simplemente usted quiere enviarme y regalarme, yo no puedo, pero no puedo no por el embargo de los Estados Unidos, sino porque sencillamente el sistema que existe en mi país, el régimen que existe en mi país, lo prohíbe. Entonces, las cosas no nacen de la noche a la mañana. En Cuba no hay papa por culpa del embargo. ¿Y qué es lo diferente ahora? Sencillamente va a seguir ocurriendo y va a seguir funcionando Cuba bajo el mismo sistema fracasado, frustrado, inoperante que ha existido desde siempre. Y eso a la gente, aunque quizás no lo sepa explicar de una manera elocuente, sí te lo refleja y te lo comunica de manera diaria. Te repito, en un inicio sí hubo una expectativa muy fuerte, como también hubo quien siempre fue escéptico. Ahora, los escépticos yo noto que están aumentando cada día porque el comprador de la esperanza falsa se está dando cuenta que lo están estafando.
También hay una realidad, Yuslier, y es que el propio régimen quizás se sintió hasta sorprendido de ver que la mayoría de esos cubanos vieron su esperanza cifrada en que Estados Unidos fuera un socio político, económico y comercial cubano, porque acuérdate de que ha sido muchos años de tratar de implementar la política del enemigo, el que nos pisotea, el que nos quiere invadir, y el propio régimen en distintas formas y maneras, y precisamente en la propia voz del general Raúl Castro, se encargó, como digo yo, de poner los puntos sobre las íes, dejando conocer de que nada los iba a mover a ellos del camino que ellos tienen trazado. Yo creo que eso también contribuyó mucho a bajar el tono de la efervescencia del anuncio.
Sí, claro, por ahí van los tiros. Yuslier, algo que queríamos compartir contigo, el tema de las nuevas tecnologías. Tú, aparte de ser un profesional, también tienes un blog. Independiente, lo haces ahí en Cuba. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entre lo que se ha negociado y lo que se negocia entre ambos países está el ofrecimiento estadounidense de ayudar a Cuba con tecnología para la conectividad, para el desarrollo de las redes. Recientemente, el propio primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, dijo que realmente la situación de conectividad y el acceso al Internet en Cuba pues se contradice con el destino que quiere llevar la nación y el futuro que necesita la isla. Ante este acercamiento, tú que eres uno de esos usuarios que necesitaría más velocidad, conectividad y mayor acceso. ¿Alguna esperanza de que este acercamiento bilateral mejore la perspectiva y el acceso a las redes dentro de la isla?
Tomás, lo primero que habría que decir es que precisamente la existencia del régimen es lo que contradice las expectativas de la nación cubana hace más de medio siglo. Eso es en primer lugar. Y además de esto, este señor, no sé si se acaba de desayunar que estamos en el siglo XXI, y por supuesto que no solo la juventud cubana, también toda Cuba, no solo necesita acceso a Internet, porque significa acceder a Internet, significa acceder al siglo XXI. Es que también la sociedad cubana tiene hambre, no solo literalmente, pero también tiene hambre de información y sed de conocimiento. Es muy, muy triste encontrar, por ejemplo, profesores que en algún momento, víctimas de la manipulación, de la desinformación, de la tergiversación, te digan, ¿y para qué hace falta Internet? Arrojando un desconocimiento total de qué cosa es Internet. Pero, y esto no es gratis, sencillamente esto ocurre porque no solo es la velocidad de la conexión, también está el precio de la conexión, que un mortal común, un ciudadano común en Cuba, tiene que privarse de muchas cosas para poder pagar una hora de conexión a Internet, que es la mitad del salario mínimo en Cuba. Desde el 2011, por ejemplo, llegó el cable de fibra óptica tirado desde Venezuela a Cuba. ¿Y por qué en Cuba no existió conexión a Internet? Y el cable estaba funcionando, lo que pasa es que para lo que el régimen necesita, que son todo lo que nosotros conocemos. Con respecto a esto, por supuesto que sería maravilloso que eso ocurriera. Sin embargo, yo soy cauteloso y muy escéptico con respecto a este asunto. Habría que ver si la conexión llega, Dios mediante, y ojalá sea así. En primer lugar, ¿cuál va a ser el precio de eso? Porque no puede ser que la mitad del salario mínimo sea lo que cuesta una hora de acceso a Internet. Es decir, la estrategia entonces sería, bueno, sí, ellos están ofreciendo acceso a Internet, pero igual como los hoteles. Los cubanos ahora podemos entrar a los hoteles, pero ¿con qué dinero van a entrar? A no ser que un familiar le envíe el dinero o que cometa alguna ilegalidad, que es la manera de subsistir en Cuba. Por otra parte, habría que ver también ese acceso a Internet en el supuesto caso que pueda ser pagado, cosa que, reitero, dudo. En segundo lugar, bueno, ¿y a qué páginas podemos entrar? Porque hoy mismo existen múltiples sitios en Internet que están siendo bloqueados y a los cuales no se puede acceder desde Cuba. Y sitios además que se hacen dentro de la propia Cuba o fuera de Cuba, no importa dónde estén. Entonces, ¿significará, si existe ese acceso a Internet ofrecido a los cubanos, acceso libre, acceso además verdaderamente asequible a los cubanos? Esa sería la pregunta para hacerle al señor Miguel Díaz-Canel, lo que dudo que me dé la oportunidad de hacérselo en cara a cara. Realmente, la expectativa en los cubanos, te digo, el deseo es enorme. Por supuesto que el deseo está en cada ciudadano cubano. Todo el mundo quiere acceder al siglo XXI porque está harto de estar en el medioevo y está harto de tantas tonterías. El problema está en que todo el mundo conoce bien cómo funcionan las cosas y todo el mundo está escéptico de qué es lo que realmente pudiera suceder, porque de lo que se diga a lo que se hace va un trecho muy grande, y eso lo ha demostrado la historia de más de medio siglo de dictadura en Cuba.
Y también yo no sé hasta qué punto, y en eso me gustaría tu criterio, ¿no? ¿Existe la infraestructura en Cuba como para que un ciudadano como tú, común y corriente, no tenga que gastarse o preferiblemente dejar de comer para poder tener acceso a la Internet? ¿Podría existir en algún momento la posibilidad de que cada cubano, como existe en todas partes del mundo, hasta en países del tercer mundo, tiene acceso libremente a la Internet a través de un suplidor que lo paga? Y existen varios suplidores, varias compañías. Por lo tanto, tú puedes escoger la que te cotice el precio más económico, el que está más al alcance de tu mano. ¿Podría existir eso alguna vez en Cuba?
Sí, pero no creo que por ahora, Cari. Porque, por ejemplo, todos conocemos que el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba lo tiene Texas, que a diferencia de lo que pudiera ser otro tipo de empresa estatal en cualquier otra parte del mundo, no es una empresa estatal, es una empresa partidista, que diría el Partido Comunista. Y por consiguiente se rige por una ideología y se rige además por mandatos simplemente ideológicos. En cuanto a si existiría el equipamiento, bueno, ahora mismo las salas de navegación, que en algún momento ellos han anunciado tanto, se corresponde de dos computadoras con acceso a Internet en una oficina donde tienes personas caminando por adelante, por detrás, Es decir, que puede ser que la privacidad pueda estar un poco mermada. Y yo creo que el equipamiento pudiera existir. Lo que pasa es que existirá la voluntad de hacerlo. Esa es la pregunta que yo tengo. Por supuesto que pudiera existir, porque además sería muy fácil para cualquier cubano que pueda tener, no sé, tal vez un familiar fuera del exterior, tener una computadora. Ahora, el régimen va a ofrecerle esa conectividad. Y por otra parte, todavía yo dudo realmente que el régimen permita a empresas norteamericanas poder hacer ese tipo de inversiones en Cuba. Por supuesto, llegará un momento en que la presión será fuerte, que habrá que ver qué tendrán que hacer, porque si quizás pudiéramos encontrar algo positivo en los giros que se han implementado a partir del 17 de diciembre, es que al menos el pretexto, que todo el mundo sabía que era falso, pero había quien quería creérselo, de que no existe internet en Cuba por culpa de los Estados Unidos, se acabó. Se acabó el pretexto.
Julier, se nos acaba el tiempo, pero en 20 segundos, háblanos un poquitico brevemente de tu blog, cómo se llama, y en 30 segundos las principales dificultades que tienes para llevarlo adelante.
Mi blog se llama Julier el Saludeño, es decir, mi nombre con el gentilicio del poblado donde vivo. Y trato de describir mi realidad, Tomás, hablo de mis vivencias cotidianas y, por supuesto, es la oportunidad y el espacio que tengo para poder expresarme en un país, en la patria donde que amo, pero que lamentablemente no existe el espacio para uno poder proyectar su criterio y su pensamiento, que tiene que respetar el de los otros, pero que es también válido porque es el de uno. Y a través de mi blog he podido encontrar esa oportunidad de contar historias, de vivenciar mi cotidianidad y de la misma gente que me rodea todos los días aquí en Cuba.
Un placer este primer encuentro contigo, que Dios mediante no será el último. Julier Lazo, desde Quibicán, para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a ti, Cari. Vamos a una pausa informativa, mitad de nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 4 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 4 de marzo. Un placer ya, como todas las tardes hoy, por razones de trabajo vía telefónica, pero al igual que si estuviera aquí en el estudio, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes, Tomás. Pues sí, cumpliendo otras asignaciones, pero de todas maneras presente en el programa como todos los días.
Como no, Omar, en unos minutos, una exclusiva aquí, vamos a tener la participación del pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. Leía yo esta mañana, te comentaba, un excelente reportaje de él, publicado por el portal digital Cubanet. Es realmente devastador el testimonio escrito y gráfico del pastor de las condiciones del Hospital Salvador Allende, la antigua Covadonga, en contraste, ¿no?, con esta exportación de médicos y los servicios maravillosos que ofrece el sistema de salud cubano. El pastor, pues, increíblemente, luego de este reportaje, fue citado hoy por el Ministerio del Interior hasta escasamente, algo más allá de las 2 de la tarde. Dios mediante, pues, en unos minutos lo vamos a tener aquí en otro espacio. Pero antes, Omar, algunas notas, pues, continúa en Cartagena, Colombia, la audiencia ante un fiscal a estas horas de la tarde del capitán del barco chino cargado con armas que iba con destino a Cuba, camufladas como cereales. Llama la atención, Omar López Montenegro, que la censura no solo es en Cuba. Aparentemente, pues, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha prohibido la presencia de la prensa ahí en esta audiencia, lo cual ha creado el malestar, dado el interés que tienen muchos periodistas del propio Diario Universal de Cartagena y otros que ya han estado llegando a ver qué hay con esta historia.
Sí, es significativo esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que el gobierno chino se pronunció diciendo que la carga era completamente legal y que era formaba parte de un acuerdo de cooperación, pero no dio ninguna explicación por qué entonces, si era legal, pues no estaba registrada, ¿no? Y estaba tratando de ser pasada en secreto. Significativo la censura a los medios de prensa colombiano. Por algún lado puede querer decir que el tema está siendo considerado muy sensitivo por las autoridades colombianas y por eso están restringiendo el acceso a la prensa, que por supuesto no es una violación a la libertad de información.
Bueno, también, como ha estado ocurriendo pues en las últimas semanas, una nota fechada hoy en La Habana Hablábamos sobre esto con un invitado interesantísimo desde Quibicán en la primera parte del espacio. Pues la prensa asociada a Omar López Montenegro ha emitido un reportaje hoy fechado en varias ciudades cercanas a la capital cubana, y lo titula así: que los cubanos están muy esperanzados de que los Estados Unidos pues ayude a aliviar la crisis de alimentos que impera en el país. Imagínate tú, Montenegro. Parece que perdimos a Omar López Montenegro. Hemos perdido la comunicación brevemente con Omar López Montenegro también. Y vamos a ver si tenemos al pastor. Tenemos fuera a Omar López Montenegro. Y sí, ya continuamos acá a la expectativa de tener la participación de el pastor desde el Manuel Alberto Morejón. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Vamos a repetir algunos de los titulares, las audiencias que ocurren en este momento sobre el barco chino. Ya tenemos comunicación, nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo, en la capital cubana, con el pastor Manuel Alberto Morejón. Pastor, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes y bendiciones.
Bendiciones. Omar, ¿estás de regreso?
Estoy aquí en la línea, como no, bienvenido, pastor.
Bueno, pues, pastor, el día de hoy, titular sobre lo que ha ocurrido con usted, hay varios medios de prensa ya. Llama la atención que esta mañana yo leía, y lo quiero felicitar, este excelente reportaje realizado por usted sobre la penosa situación que impera con los pacientes. De eso vamos a hablar más adelante, de su reportaje en el Hospital Salvador Allende, la antigua Covadonga. Yo llamé a su casa en horas de la mañana de hoy ante la perspectiva de invitarlo a este espacio que tenemos el honor de tenerlo, y desde su casa me dijeron que había sido citado por la policía política a las 10 de la mañana. ¿De qué se trató, pastor, esta citación?
Sí, estuve desde las 10 hasta las 2 de la tarde, vamos a decir que una entrevista, ¿no? Pero para mí era un sondeo para saber mi posición, ¿no? En cuanto a los artículos, a lo que escribo, ¿no? Y no decliné mis principios, lo sigo defendiendo, ¿no? Se lo dije, de que me iba a seguir pronunciando en cuanto a todo lo mal hecho, como siempre lo he hecho, ¿no? Creo que sí, a partir de ahora, en estos momentos, después de esta entrevista, la situación para mí va a cambiar en cuanto, digamos, no es que tema por mi vida, ¿no? Porque como cristiano yo sé para dónde voy, pero sí creo que, no sé lo que puedan hacer, ¿no? Pero sí creo que pudieran atentar hasta inclusive por mi vida.
Pastor, específicamente el detonante de esta situación de hoy, de la citación, fue el reportaje sobre El Salvador Allende.
Sí, pero hubo un sondeo de artículos míos anteriores, ¿no? Como de que si soy crítico, que si soy pastor, y yo le dije que sí, como que no, yo soy más pastor que periodista. Lo único es sencillamente, tengo como norma a Jesucristo, que se pronunció contra toda injusticia social, en cuanto a lo mal hecho. Inclusive le cité una cita en Proverbios 31:8-9, que dice: abre tu boca a favor del mudo, de juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y estaban desarmados porque verdaderamente no tenían como decirme, me hablían que si el bloqueo, digo, no, el bloqueo no tiene nada que ver con la cuestión de humanidad, si faltan guantes, ¿cómo hay que tener tantos preservativos? Y yo no sé ni cuántas cosas más, pero es humanidad, la profesión esa tiene que tener una vocación, un llamado humano. Usted puede ser muy profesional en enfermería si no tiene vocación para tratar con el ser humano, insensible con el dolor ajeno. No puede ser enfermero, no puede ser nada. Entonces, me preguntaron que por qué yo no llevaba a los medios aquí. Yo le dije, mire, esto ha sido un proceso. Si yo fuera periodista, de verdad, yo fuera millonario, con todos los artículos que se pueden sacar aquí de los hospitales, de todo lo mal hecho, yo lo que sencillamente le digo, esto es una cuestión de sensibilidad humana, y lo voy a seguir y me voy a seguir pronunciando, porque está mal hecho, y lo mal hecho, si ustedes no toman la medida, dice, sí, no, la vamos a tomar y vamos a investigar y esto y lo otro, y le llega hasta inclusive casos de presos que se han violado y se siguen violando los derechos, es abusivo, vaya.
Y además, no voy a callar. Sí, y además, perdona, mamá, antes de pasar contigo, no es política social, una breve pregunta, pastor, antes de pasar con mi colega, sí, Omar López Montenegro. Usted ha dicho acá en este espacio que a partir de esta entrevista, sí, que usted sostuvo hoy, siente temor por su vida. ¿Qué lo ha llevado usted a llegar a esta conclusión?
Sí, no, le dije que no es temor, sino que sí sé que esto fue
un sondeo para saber mi posición, si yo la mantengo, porque bueno, fue larga la conversación, ¿no?
Claro.
Y como yo me voy a mantener, sí sé que alguna medida van a tomar.
¿Y hubo alguna amenaza?
La medida que van a tomar no
pastor,
sé cuál es.
Pastor,
pero hubo, sí sé que sí, se puede atentar.
Claro, ¿hubo alguna amenaza contra usted durante esta entrevista en el día de hoy con la policía política?
No. Le digo que fue un sondeo, fue preguntando con respecto al periodismo, a pronunciamiento mío, que por qué yo lo hago, que cuál es mi sentimiento, que si es por dinero. Digo, si fuera por dinero, yo fuera millonario. Porque es que hay tantas cosas tan mal hechas en todos los hospitales, en todos los lugares. Y
pastor, me gustaría esto, hacer una pregunta. Sí. Es la primera vez que usted se ve en una situación de este tipo. Es la primera vez que órganos policiales pues lo entrevistan, como dice usted.
No. Otras veces, mire, se lo puedo decir hasta inclusive con fechas, ¿no? El día 4 de octubre del año pasado fue la última vez que me detuvieron en una campaña evangelística aquí en 23G. Me pidieron perdón y todo esto. Le dije, ese perdón no me lo están diciendo a mí, se lo están pidiendo a Cristo, porque en definitiva ustedes sabían bien lo que estaban haciendo. Anteriormente el ayuno que yo hice, que fue por el, que hoy se lo señalé, y por la atropella a los pastores, a la familia, esto lo siguen haciendo. Siguen haciendo tantas cosas que me dijeron que no iban a hacer. Entonces es una mentira, ¿no? Y verdaderamente, mire, los jóvenes oficiales que me están entrevistando, yo sí sé que creen lo que están diciendo. Yo no le estoy diciendo nada a ustedes, pero ustedes son militares y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero sí sé que por orden superior a ustedes los están engañando. Porque a mí la oficial que me atendió anteriormente, que se hace llamar Aliuska, me dijo que en el nombre del presidente no se iba a mandatar a ningún pastor más. Ya no había terminado el ayuno y ya estaban atropellando por allá a Alain Toledano en Santiago de Cuba, a Bernardo de Quesada cuando vino, pero no, fenómeno. Entonces, como yo me voy a seguir pronunciando, ellos van a buscar la forma de callarme.
Pastor,
y conmigo no hizo voto, ni mucho menos.
Como sí. Los pastores, vamos a entrar en el reportaje, específicamente el reportaje suyo sobre el Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, sí, que en otrora época era considerada una clínica con servicios de primera en la capital cubana. Cuéntenos
Insigne,
cuándo.
Sí.
Insigne, exactamente. Cuéntenos su testimonio, cuándo usted estuvo ahí. Las fotos de sus reportajes realmente son impresionantes, el deterioro. ¿Qué tipo de servicio ofrecen ahí en El Salvador Allende? ¿Quiénes son los pacientes que se atienden en esa institución hospitalaria?
Bueno, mire, son salones, ¿no? En este caso, de la sala Mario Muñoz atiende específicamente geriatría. Yo llego ahí porque me empezaron a llamar, atendemos, hasta inclusive el sábado que viene tenemos una actividad con los viejitos, digamos, en San Juan, en Juan Lefón, que es el asilo, de donde provienen los ancianos que están ingresados ahí. Entonces, tenemos un caso cercano de una paciente que media pariente, o decirte, pariente política de mi esposa, ¿no? Y que empezaron a caerme llamadas aquí por el cuidado de la señora, ¿no? De $10 diario, y por la noche 5, bueno, que me informaron que allí en el hospital estaban mal atendidos. Y yo fui específicamente para corroborar lo que me estaban diciendo, que si estaban mal atendidos. Efectivamente, ustedes que le ponen el almuerzo y se lo dejan ahí, ancianitos que están inválidos pero por completo, invalidados de poder servir su comida. Por la tarde, que regularmente llego sobre las 5 y pico, las 6 hasta las 7, está el almuerzo todavía porque nadie se lo ha dado. Esos viejitos muriéndose de hambre ahí de sed. Entonces, yo le he dado la comida, hablé con una señora que trabaja allí, porque ella me pidió el anonimato por temor a la represalia, y yo le dije que sí, que se lo iba a reservar. Y ella me contó de que tenía miedo, que ella inclusive cogía las escargas de todo el mundo, de los enfermeros, de los médicos, y que estaba sujeta a que la votaran si se sabía que ella había filtrado con información, pero que verdaderamente ahí no hay trabajadores sociales desde hace un año y medio, me dijo. Trabajadores que esos fueron formados por la campaña aquella de Batallas Ideas, ahí no hay un solo trabajador social, que se supone que, bueno, si no hay un acompañante, porque verdaderamente, óigame, es titánico el esfuerzo que hay que hacer para atender a sus pacientes por parte de la familia. Cuando no tienen ese tipo de asistencia, bueno, debe ponerle el hospital, no, por lo menos los enfermeros que son los indicados para darle, por humanidad y hasta inclusive por obligación, porque ellos cogieron una profesión que tiene que ver con precisamente el dolor ajeno, óigame, y se lo acentúan no dándole la comida, la están matando de hambre. Entonces,
pastor, además, señora, pastor, me gustaría preguntarle, sí, cuál fue la actitud de la, digamos, las autoridades de ahí del hospital sanitaria cuando usted fue ahí, además de
bueno,
la persona que hablaba.
Esto, que precisamente el oficial que hoy me habló me dijo, pero usted no, usted habló ya con la dirección, digo, yo hablé con el médico, con la supervisora, desde el año pasado que me había ingresado a esa señora también allí. Y yo cuando llegué allí, ella estaba desnuda, también en invierno, estaba en posición fetal, temblando de frío, el orine, con ese fecal, no, un fenómeno. Eso sí, ese día, esa vez sí lo hablé, y al momento resolvieron, ¿no? Porque estaba hasta inclusive, la orina fue su fin de semana, en el medio del cubículo, se podría imaginar, yo no sé si fue que se filtró, o que porque las camas tienen, no se pudo haber filtrado, fue por el nylon, ¿no? Pero corría hasta el medio del cubículo. Cuando yo denuncié eso, al momento lo hicieron. Pero un año después, veo que eso está peor, dígole. Entonces, no sirvió lo que yo le dije en aquella ocasión a las autoridades. ¿Usted se cree que yo voy a volver a ir hoy a las autoridades, que aquella vez no me hicieron caso? Y los viejitos siguen peor. Entonces, dígole, pero miren, Juan Lefón, que es de donde ellos provienen, yo sí me presenté ante las autoridades allí, ante la dirección. Nosotros como iglesia, a mí me iban a dar una donación, sí, allí el asilo la hubiera recibido. Me dijeron que ellos no estaban autorizados a recibir ningún tipo de donación, que tenía que llevarla a la provincia del gobierno, que ellos eran los encargados de distribuirla. Y directamente nosotros no la podíamos dar porque está los virus estos de diarreicos y no sé ni cuántas enfermedades más que no podíamos llevarle. Alimentos a los ancianos.
Pastor, una pregunta. Hace un año y pico. Sí, pastor, una pregunta, que el tiempo vuela. Sumado a este caso, sí, por el cual usted se interesó en acudir ahí a la Covadonga, ¿cuántas otras personas están en esta situación? Y sumado a la mala alimentación, al problema de falta de atención médica, porque no hay el personal médico, me gustaría que me describiera cuáles son los otros problemas que hay ahí.
La alimentación es precaria, es menos que porcional, ¿no? Porque es un poquito agua de sopa, agua de arroz. Creo que sí, alguna vez he visto que le dan pollo una vez a la semana. Lo demás es como una fórmula, ¿no? Por lo menos a los ancianitos que he visto en el cuarto donde he estado en esta semana yendo, y algunas observaciones que he hecho en el cuarto al lado. No he podido entrar a otros cuartos porque quise corroborarlo. Y algunos cuartos tenían acompañantes, ¿no? Y parecería como un intruso invadiendo la privacidad de ellos. Lo que sí miraba de las puertas, los que estaban cuidando a los pacientes que tenían acompañantes no atendían a los otros. O sea, veía la comida ahí en la mesita, como en el cuarto donde yo tengo la señora esa. Y ya le digo, la desatención es generalizada, por lo menos en el pabellón ese que se llama Mario Muñoz.
Sí, sumado. Adelante, Omar.
Me gustaría averiguar si de alguna manera también evidenció alguna forma tal vez de maltrato a los pacientes, si tiene algún reporte sobre eso.
Mire, de verlo no he visto el maltrato, pero a los ancianitos que he tratado directamente, cuando yo los estoy acomodando, les pongo música, trato de hacerle, aliviarle ese, cuando los voy a tocar, me han dicho, no, enfermera, no. Entonces, ya por ahí me doy cuenta que tengo otra llamada ahí.
Sí, como no, lo esperamos un minuto, pastor.
Está entrando una llamada por el móvil, ya la corté. Ajá. Entonces, yo, esto ya es subjetivo, ¿no? Por la actitud de ellos, que se creen que uno los va a agredir, después cuando empieza una hablar con mansedumbre, cantándole y demás, ellos se relajan. Pero evidentemente por lo que el rechazo que ellos me hacen, creyendo que soy una enfermera, porque así fue, no enfermera, eso me ha pasado con dos. Ayer mismo me volví a pasar con otro. Yo le he dicho, ¿no te acuerdas de mí? Con la palabra blanda los he persuadido y le he podido dar la comida. Pero ellos inicialmente tienen rechazo.
Pastor, y
las
condiciones físicas, ¿no? Las condiciones físico-sanitarias de esta sala que usted vio ahí.
No, la higiénico-sanitaria no están bien, eso sí.
¿Y pastor,
higiénicamente
qué?
Sí le puedo decir que...
¿Qué disposición ha encontrado usted entre la gente que habló allí, de personal, de autoridades, para de alguna manera mejorar esa situación? ¿Ve usted alguna
Cuando yo he hablado, ellos me han aceptado todo. Le he dicho, esto yo, si ustedes no toman la medida, yo no tengo el menor interés en perjudicar a nadie, pero sí me voy a pronunciar contra lo mal hecho, porque yo no conozco el nombre de ninguno de ustedes. Y he visto que ha seguido igual, porque aquella vez, la semana pasada se lo dije a la señora aquella que estaba ahí, la que no quiso que yo me enseñara, yo saqué foto y todo, pero bueno, hay que mantenerla en el anonimato. Ella, estoy seguro, porque ella me estaba fiscalizando, cada rato, cada vez que yo iba ahí me va a dar la vuelta. Ella tuvo que informar lo que yo estoy haciendo y lo que yo decía a ella que iba a hacer. Le digo, esto lo voy a hacer saber, así yo decía, hasta en el Vaticano, como no se tome la medida. No tengo la menor intención de perjudicar a nadie, pero sí me voy a pronunciar contra lo mal hecho. No se ha subsanado nada, bueno, entonces sencillamente hice lo que hice después de un trabajo, y que le digo, ya en el año pasado también lo había hecho, y lo he hecho en el asilo. Hablo primero, no se toma la medida, además está escrito en los artículos que hago, que eso yo se lo dije al oficial, y digo, mire, si yo me fuera a dedicar al periodismo con todas las calamidades que hay aquí, fuera millonario.
¿Cómo
pero
no?
Sencillamente estoy de lado por humanidad.
Como no, pastor, un placer, y le vamos a estar dando seguimiento a su situación luego de lo ocurrido hoy en este encuentro con la policía política. Desde la capital cubana para nuestro espacio, el pastor Manuel Alberto Morejón. Y ya como todas las tardes, hoy solo con ella aquí en el estudio, sin Montenegro. Un placer presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz, pero creo que está por teléfono él, ¿no?
Buenas tardes.
Sí,
ah,
sí,
está
sí,
allí, sí. Apareció.
Sin Montenegro físicamente, no en cuerpo, pero sí en alma.
Es la voz, Lisandra, la voz, lo que tenemos, la voz.
Aquí estoy, como siempre, amigos, con ustedes en Cuba al Día para recomendarles algunos de los trabajos que tenemos publicados en nuestra página y que sabemos que les interesarán. Por ejemplo, uno de los que quiero recomendarles y que ya es el número uno de las más leídas es esta visita de empresarios de Estados Unidos a un ingenio azucarero cubano en Cuba. Los empresarios estadounidenses visitaron el central Artemisa en Artemisa y recorrieron la instalación, los campos de caña, y estos estadounidenses, estos empresarios, pertenecen a la coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba, una coalición que fue creada en enero para presionar al Congreso para poner fin al embargo, y la componen 95 estadounidenses. En la página se van a poder enterar de otros detalles de esta visita y también una fotogalería acompaña la nota.
Por cierto, Mar, buena esta visita a un central acá en el sur de la Florida, en terrenos que fueron pantanosos. Sin la fertilidad de las tierras cubanas se produce más caña que toda la que produce Cuba. Y quizás que Cuba, que tiene un 7%, dijo ayer Ascuba, de atraso en la actual temporada, que tenían un reservado pronóstico de 1,8 millones de toneladas, quizás estos empresarios americanos le den algunas clases de cómo mejorar la productividad.
Bueno, yo creo que tal vez los empresarios cubanos le pudieran dar unas clases al revés, de cómo convertir tierras fértiles en terrenos pantanosos y desérticos, ¿no? Claro. Que es uno de los grandes problemas que hay en Cuba ahora mismo.
Claro.
Otra de las historias que quiero recomendarles es la continuación de esta serie en la que ha estado trabajando el colega Luis Felipe Rojas, de entrevistar a escritores cubanos censurados, escritores cubanos que viven en Cuba y que han encontrado el modo de publicar su obra fuera de la isla. En este caso, la atención la centra y la entrevista la hace a Jorge Olivera Castillo, y lo titula así precisamente: Jorge Olivera Castillo contra la soledad y la aspereza de los carceleros. Olivera Castillo es autor de 7 libros de poesía y cuentos traducidos a varios idiomas, lamentablemente proscritos en Cuba, pero muestra el incesante trabajo de este escritor cubano.
Adelante, Lisandrita, ¿qué más tenemos?
Sigo con otra de las historias que quiero compartir con ustedes, y es esta titulada Hospicio, la Edad de Oro pide ayuda a gritos en La Habana, y lo van a poder encontrar también en nuestra página de inicio. Y es que el asilo de Calzada del Cerro, con más de 200 internos, incluyendo niños, necesita urgentes empleados. Una fuente, un empleado del lugar, habló con Martín Noticias en condición de anonimato, y dice que aunque la carencia de material sanitario, como pañales desechables u otros productos de limpieza, siempre conspiran negativamente contra el buen estado de la instalación, la falta de personal es lo más preocupante en estos momentos.
Excelente reportaje de nuestro colega de martinnoticias.com. Hoy también aquí en Cuba al Día ampliamos este tema, en este caso sobre la covadonga. Aparentemente la situación dentro de las instituciones sanitarias cubanas es bastante complicada.
Así es. También quiero, amigos, invitarlos a dejarnos su comentario, su sugerencia, su opinión en los foros que están debajo de cada uno de los artículos y también en nuestras redes sociales.
Gracias, Lisandra, como siempre. No estés tan seria porque no está Omar.
Yo vuelvo mañana, Tomás Cardona.
No te dejes provocar, Omar, no te dejes provocar. Yo te espero aquí.
Gracias, Lisandra. Extensivo hoy a nuestro colega Omar López Montenegro. También las gracias a nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz, y la producción por Ofelita Oviedo. Un placer todo compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a jueves, como siempre, la costumbre, a las 3 Cuba al Día aquí en Radio Martí.